Agua de radio. No preguntéis.
Bona nit. L'entrevista d'avui serà com el Viena. Bé, bo i ràpid. Comencem.
Empezaron cantando en inglés y llamándose El umbral de Malpighi en honor a un libro de biología que tenían en el instituto. Después pasaron sus letras al castellano, pero para mantener algo del inglés cambiaron su nombre a Lala Love You. Se definen como buenrolleros, pegajosos y divertidos. Tan divertidos que hasta entraron en el podio para representar a España en Eurovisión y cuentan con un triple disco de platino. Que nada les pare, porque quieren quedarse para siempre hasta el fin del mundo. David Merino, en representación de Lala Love You, bienvenido a No Preguntis.
Muchas gracias, un placer.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantado de estar aquí con vosotros.
Yo tenía ganas de esta entrevista, después del percal que tuvimos la semana pasada, ya tocaba.
Ya habéis arreglado la mesa, que no funcionaba.
Hemos arreglado el estudio.
Ahora está todo bien, todo listo. Perfecto.
Muy bien.
¿Os conocisteis en 1966 y empezasteis haciendo la banda con el dinero que os sobró de una venta de tickets del instituto, no?
¿En qué año has dicho?
1966. O sea, 96, perdón.
Ah, digo, ostras, ni uno había nacido ni mis padres.
Regreso a
pues
pasar.
Sí, por ahí. O sea, nosotros nos conocimos como con 12 años, sí.
Ostras.
Al empezar el instituto. Y a los dos años empezamos, o sea, de una manera muy formal, pero ya éramos amigos y empezamos a tocar. O sea, llevamos literalmente una vida juntos.
Ya ves. ¿Y por qué ese nombre?
Pues Lala Love You es una canción de un grupo que tampoco es que sea una gran referencia a nivel sonido para Lala Love You, pero sí que nos gusta, que se llaman Pixies, un grupo un poco un grupo grunge antes de que existiese el grunge, y nos gustaba el nombre, ¿eh? La canción nos gusta también, pero como que nos gustó, leímos aquel nombre de esa canción, nos gustó la sonoridad que tenía y nos lo robamos para nosotros.
¿Y alguna vez habéis hablado con los Pixies sobre esto? En plan, hey, tenemos un grupo que se llama como vuestra canción.
No, yo lo he pensado alguna vez si se habrán topado con ellos, si buscando en Google algo, claro, de su canción los han encontrado, pero no. Es curioso porque hay muchas bandas que tienen nombre de los Pixies y bandas españolas que han existido. Cecilia Ann también era una canción de los Pixies, y Beister también había una banda que se llamaba así. Han inspirado el nombre a muchos grupos.
Y vosotros, o sea, empezasteis en el instituto, pero luego en 2009 os presentasteis para ir a Eurovisión. ¿Cómo surge eso?
Pues hubo una cosa muy similar a lo que está pasando ahora y a lo que pasó el año pasado. O sea, Televisión Española, o sea, Eurovisión llevaba un poco un tiempo de capa caída. Intentaron revitalizarlo haciendo una especie de concurso público por Internet. Y pasó también lo que pasó el año pasado, que de repente hubo como muchas bandas indies que se apuntaron a aquella selección. Nosotros nos apuntamos y por mucha suerte una parte de los Eurofans decidieron apoyarnos a nosotros como el grupo indie, y estuvimos pues haciendo una gala de televisión muy parecido a lo que ha pasado este año. O sea, fuimos a una semifinal y luego fuimos a una gran final que se llamaba.
Y hablando de vuestros inicios, ¿cómo recuerdas esa época? ¿Fue muy difícil empezar la banda?
No, es una cosa que es muy recurrente, que nos preguntan mucho últimamente, ¿no? Que es como, por fin habéis conseguido lo que buscabais o la recompensa, ha sido un camino muy, muy duro. Realmente no lo hemos vivido así. Es verdad que nos va ahora mejor de lo que nos ha ido nunca. Se ha convertido ya en algo más que un hobby y en nuestra profesión. Pero nosotros todo el camino que lo hemos vivido, todo lo hemos vivido como sintiéndonos muy afortunados y muy, muy exitosos. Nosotros desde el principio dábamos conciertos para nuestros amigos, al principio para nuestro instituto, y nos llamaban para tocar en otras ciudades, y siempre ha sido muy divertido y siempre lo hemos disfrutado un montón. O sea, no, nunca hemos sentido que estamos culminando un trabajo muy duro o un camino muy duro, sino realmente siempre ha sido fácil y divertido.
Porque recogiendo esto que decías ahora de el éxito nos ha llegado ahora, para la gente que no lo sepa, vosotros es como que os empezasteis a viralizar así un poco más o daros a conocer porque a Mayan, la Resistencia, dijo que le gustabais. De hecho, yo os conocí ahí también, quiero decir.
Sí, no, fue un, hemos tenido varios golpes de suerte, pero ese fue el primero. O sea, nosotros, era justo un momento en el que estábamos tomándonos menos en serio la banda, porque estábamos cada uno más metidos en nuestras profesiones y más ocupados. Y de repente pasó eso, que Amaya fue la resistencia. Se pasaron 15 minutos hablando de nosotros en vez del disco de Amaya. Pensábamos que iba a ser una anécdota. Bueno, al día siguiente yo estaba dormido, ni siquiera lo vi. Tenía el WhatsApp petado de gente que me había escrito. Jiji, jaja. Pero sí que fue un punto de inflexión, porque a partir de ahí se viralizó un montón de canciones, entraron en el top viral este de Spotify y nos empezaron a llamar. Y bueno, empezó a crecer la bola de nieve y es verdad que fue el verdadero principio de profesionalizarnos.
Entonces entiendo que esto os afectó positivamente, ¿no? O sea, no os lo tomasteis a mal rollo, jope, llevamos muchos años trabajando y que ahora nos hagamos famosos por esto en vez de por nosotros mismos. O sea, vosotros lo hicisteis al revés, ¿no? En plan, bueno, pues vamos a aprovechar este golpe de suerte para currárnoslo y pues que la gente se enganche de verdad a nosotros.
Claro, sí. Yo creo que al revés, eso lo vimos como una oportunidad. De hecho, llevábamos como mucho tiempo sin tocar y dijimos, ostras, vamos a dar un concierto. Y decíamos, pues sí, hace meses que no ensayamos. Nada, igual. Entonces, a las 2 semanas organizamos un concierto y claro, se llenó, o sea, nos pareció una locura. Y dijimos, hay que aprovechar esto. Nos pasamos el verano, lo dedicamos, en vez de irnos de vacaciones, dijimos, vamos a componer porque esta es nuestra gran oportunidad. Y tuvimos la suerte de que lo primero que grabamos fue El fin del mundo, y El fin del mundo también funcionó súper bien. Así que fueron 2 golpes de suerte seguidos, digamos.
Bien, ahora pasamos a unas preguntas para conocerte un poco mejor. Serán muy rápidas. Si solo pudieras llevar 3 cosas a una isla desierta, por ejemplo, ¿qué elegirías?
Ostras, la Nespresso seguro, porque sin el café no podría pasar. Creo que una guitarra también. Sería una isla desierta, ¿no? Porque a mí no me gusta tocar como delante de la gente cuando estoy así solo con la guitarra acústica, pero si es desierta seguro que me lo paso muy bien yo solo con mi guitarra. Y no sé, no hay wifi allí, ¿no? Porque me llevaría el móvil, pero...
¿Y una libreta para apuntar las canciones que te vayan saliendo con la guitarra?
Sí, lo suelo hacer en notas de voz y en...
Ah, bueno, pues entonces el móvil te sirve, no necesitas el wifi para las notas.
Un móvil con mucha batería.
Exacto.
¿Qué es lo primero que te fijas de una persona al verla?
¿Cómo?
¿Qué es lo primero? Sí, que te fijas.
Ostras, no lo sé. Pero la gente suele tener esto como muy claro, ¿no? En las manos, en los ojos. Pues a mí me cuesta pensarlo, ¿no?
Yo, por ejemplo, me gusta fijarme en los zapatos. En las bambas que lleva.
Ajá.
¿No tienes algo así que digas?
A lo mejor con la voz cuando hable.
Sí, igual eso más, porque hasta hace muy poco, es que me acaban de operar de la vista, pero hasta hace muy poco era muy miope y me conformaba con...
con ver a la persona. Claro, con identificarla.
En las bambas me parece demasiado. Me fijaba en la silueta general.
¿Cómo sería tu día perfecto?
Pues yo soy bastante, soy sociable muchas veces y cada cierto tiempo necesito ver a gente, pero me llevo muy bien conmigo mismo y con estar solo, y muchas veces mis días perfectos son sin salir de casa. Levantarme tarde, desayunar tarde y luego acostarme muy muy tarde, pasándome, dando 2 vueltas a Netflix entero.
Un día de confinamiento, vamos.
Sí, no, a mí el confinamiento se me hizo corto, lo juro. O sea, luego ya cuando salía, me daba pereza, digo, ya.
Ya, tío, no pueden haber 3 meses más encerrado.
La primera persona que conozco.
No, pues de verdad que luego estaba un poco rayado porque al tiempo lo estaba como de menos. Un mesecito otra vez que no podamos salir de casa.
Ahora tengo que salir a la calle. ¿Tú?
Si tuvieras atención del mundo por 10 segundos, ¿qué dirías?
Pues no lo sé. Supongo que debería aprovechar para hacer reclamas políticas o promoción, eso siendo más
ya, son cosas muy diferentes, ¿eh?
Sí. Yo tiraría por el stream El fin del mundo. La love you. Ya está. Me sobran 5.
Pues sí. Síguenos en Instagram. No, seguramente con tanta atención tartamudearía y me daría mucha vergüenza.
¿Qué canción pedirías que sonara en tu última despedida?
¿Última despedida? ¿Es el funeral?
Sí,
eso es lo que
se puede decir. Ya,
qué buena, ¿no? Esta pregunta.
No, pues seguramente algo de los Ramones, porque eso es la banda sonora de mi vida, así que adiós amigos de los Ramones, creo que funcionaría muy bien.
¿Tienes alguna manía rara?
No, algunas muchísimas, o sea, soy muy, muy maniático, tengo un mogollón de manías, soy, o sea, un poco rarito.
Antes de actuar, ¿qué haces?
Bueno, pero fíjate que justo para eso no tengo, ahí como me concentro y no tengo rituales antes de salir al escenario, pero tengo un montón de rituales en mi vida. O sea, en el estudio que tenemos, todo el mundo comparte las sillas, pero yo tengo mi silla. En la furgoneta de la gira todo el mundo sabe cuál es mi asiento y nadie se atreve a tocarme. Oh, hostia. O sea, soy como súper maniático en estas cosas.
Muy bien. Si pudieras cambiar el mundo antes de que sea el fin del mundo, ¿qué cambiarías?
Pues no lo sé. Mira, yo tengo, hay una cosa que siempre discuto, de que tenemos a veces una percepción de que estamos en un mundo de mierda y siempre, si te pones a ver en los datos, vivimos en el mejor mundo del que ha existido hasta ahora, que estamos en el mejor momento de la historia del mundo de la humanidad. Así que creo que cambiaría poco, intentaría que siguiese por este mismo rumbo.
Si existiera la reencarnación, ¿en qué te reencarnarías?
Pues mira, en un gato de estos que están todo el día tumbados en el sofá y que de vez en cuando pide que la acaricien, con eso me conformo.
Vale. Y la última, ¿cuál es tu palabra favorita?
Bueno, es que son dos, pero mira, el grupo de WhatsApp que tengo yo con Robert y el otro de Lara, Love You y mis amigos, es joder macho, porque siempre que empezamos cualquier conversación es joder macho, tal, 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 joder macho, o sea, lo tenemos siempre en la boca, joder macho, así que creo que una de esas dos son mis palabras favoritas.
Que son muy originales los grupos de WhatsApp de amigos, y cada uno tiene un diferente.
Sí. Total.
¿El grupo de WhatsApp de Lara, Love You se llama Lara, Love You o también tiene un nombre raro?
Tenemos uno ahora que se llama Nuevo Lala Love You, porque ya ha habido muchos de estos que vas cambiando, porque Rafa dejó el grupo, entró Oscar, tuvimos que hacer otro. A día de hoy, de otro, ha habido varios, se llama Nuevo en mayúscula Lala Love You.
Antes has empezado a hablar también de que habéis tenido dos golpes de suerte en vuestra carrera musical. Uno fue La Resistencia y el segundo fue que funcionó muy bien el tema del fin del mundo. Pero es que el fin del mundo salió hace 3 años y hace unos meses se puso de moda hacer como un trend en TikTok que hicieron todas las influencers estas famosísimas, rollo La Rivers y todas estas, que hizo que aún se viralizase más vuestra canción, ¿no?
Sí, lo del fin del mundo, de verdad que es un fenómeno en lo que es como funciona la industria, súper extraño, porque hace eso, 3 años que salió la canción, no sé exactamente cuánto.
Sí, salió en el verano, que yo acabé segundo de bachillerato, fue después de la pandemia, porque yo me fui de viaje con mis amigos.
No, pero salió justo antes de que nos confinaran, por ahí.
Por ahí, porque yo en el viaje de fin de curso de segundo de bachillerato con mis amigos, fue como la banda sonora del viaje, y de hecho, uh-huh, el vídeo que tengo como recopilación de ese viaje, uh-huh, es con la canción del fin del mundo. Uh-huh. O sea, imagínate.
Pues sí, es que eso ha tenido una trayectoria que si lo comparas con cualquier otra canción que tenga como los mismos números que el fin del mundo en streaming, lo normal es lo contrario, que las canciones se convierten en un hit muy rápido y tienen un pico y luego bajan. Y el fin del mundo en estos 3 años ha sido un crecimiento. Cuando pensábamos que había tocado techo, volvía a pasar algo y seguía subiendo. Y bueno, pues 3 años más tarde se escucha más que nunca. No lo entendemos, es un fenómeno muy raro. Además, tú ves en el top, este top 100 de Spotify o de Promusicae o estos que hacen los top del streaming, el resto de canciones cambian, pero el fin del mundo siempre está ahí. Desde hace, no sé, pone que unos 700 no sé cuántos días, Dios, ha estado en el top. El resto de canciones entran y salen, pero el fin del mundo parece que se ha convertido en una canción eterna, no sé por qué.
Sí, eso pasa una vez con canciones que se viralizan al cabo de muchos años. Yo recuerdo que se viralizó ahora en TikTok, hace poco la de I'm Blue, o aún así, muy, que puede pasar perfectamente.
Porque David, ¿cómo os quedasteis cuando, o sea, la lanzáis, pasan un tiempo y de repente empieza a triunfar?
Pero un tiempo no, 3 años.
Lo
es
comentasteis
que claro,
diciendo, hostia, ¿qué coño está pasando?
Sí, pero tampoco fue, es eso, o sea, realmente no fue de que fuera de 0 a 100 de un día para otro. Es que ya empezó muy, para lo que eran los números de la Love You, ya empezó muy bien. Y de repente, pues eso, el disco de oro, nosotros, wow, ya nos parecía aquello una locura. Pensamos que más no se podía conseguir. Y de repente, pues lo ponen en la campaña de anuncio de Operación Triunfo. ¡Bum! Vuelven a subir un montón en números. Realmente no es que pasase ahí por un perfil bajo durante mucho tiempo y explotara, sino que ha ido creciendo. Y lo último fue esto, que se hizo muy viral en TikTok, pero ya para nosotros era la canción de nuestra vida, ya es la que pero, nos la había cambiado.
Entonces, ¿fue totalmente casualidad lo del TikTok? ¿Fue que de repente alguien se puso a hacer un vídeo, a la gente le gustó la idea y corrió?
Sí, que nosotros sepamos. De hecho, nosotros nos enteramos tarde, o sea, veíamos que se estaba escuchando un montón en las cifras y alguien dijo, joder, creo que es por el TikTok. Y empezamos a ver los TikTok y flipamos, pero fue una cosa totalmente espontánea. Yo no sé cómo surgen esas cosas, la verdad, no tengo ni idea.
¿Puedes crear un tren vuestro con alguna de las otras canciones que tenéis? A ver si pasa lo mismo.
Claro, pero luego yo hablo ahora con muchos otros artistas que sobre todo desde las discográficas están como muy preocupados por eso y les insisten, hay que crear un tren. Y luego nunca, no funciona. O sea, al final yo creo que tiene una cosa muy de casualidad. No sé, mira, Belén Aguilera igual, o sea, sacó su canción, funcionaba bien, pero nada más, y de repente...
Antagonista.
Se ha hecho súper viral.
Sí, yo que soy fan de Belén, de repente ahora se ha hecho súper friki fan todo el mundo hacer el tren de Antagonista, y yo pensando, ¿pero por qué escucháis ahora Antagonista? Ese salió en junio y yo la escucho desde el primer día.
El tren.
Exacto, pero eso, que tampoco ella fue a buscarlo, sino que es algo que pasó, y creo que cuando la gente va a buscarlo, bueno, tenía muy tosta como Aitana y tal, le suele funcionar siempre, pero creo que la mayoría de la gente si intenta buscarlo no le funciona, porque sí.
Porque antes has hablado de las cifras. ¿Tú te fijas mucho en las cifras que tienen las canciones o no las miras demasiado?
Bueno, es que en el fondo es muy entretenido, ¿sabes? Como mirar la bolsa. Sí que lo miro porque a veces, sobre todo si estrenas una nueva canción, pues a ver qué tal ha ido. Entonces ves cómo le van a otros artistas. Sí, es una cosa que al final miro bastante. ¿Dónde vas tú tan deprisa? Que
te he pedido pizza. Vale, David, te hemos preparado un juego que te diremos como unas red flags de los artistas, unas situaciones que podrían hacer unos artistas, y nos tienes que decir si son red flags o no, ¿vale?
Uh-huh.
Por ejemplo, que te diga, ¿tú sabes quién soy?
Hombre, sí, ¿no? Ya, tiene un punto de prepotencia, eso mal.
¿Te ha pasado de conocer a alguien y que te diga, oye, pero no sabes quién soy? Y tú, ¿no?
¿No te sueno?
No, o sea, sí que a veces hablar con alguien que me da la sensación de que la otra persona está intuyendo que sé quién es y yo no saber quién es, sí, pero nunca nunca me ha soltado el ley, tío, ¿qué pasa? ¿No sabes quién soy? No me ha pasado.
Mejor.
Sí. Que en la primera cita saque la guitarra y se ponga a tocar.
Le flaca, toque, yo salgo corriendo. Siempre he odiado a la gente que... Yo nunca lo hago, de verdad. O sea, esa gente que está haciendo una fiesta y saca la guitarra para tocar Wonderwall. O las flacas, ¿sabes?
Y que en las comidas familiares siempre se ponga a cantar, también fuera, ¿no?
Bueno, no, si canta mal y es divertido, es bien. O sea,
si canta mal, bien.
Pero si canta bien, exacto, mal.
Exacto. El que es para lucirse, pero que le sale espontáneo y se canta en un villancico a grito pelado y es horrible, esa gente me cae bien.
Porque tu familia es de las que te pide, va, cántate algo, o ya pasan.
No, nunca. O sea, creo que le daría más vergüenza que a mí.
Ya se ponen dentro de tu piel y dicen, no, mejor que no.
Sí, no, somos palentinos y tenemos así un carácter que no somos de ponernos a cantar en casa.
Ahora vamos con esas personas que cuando alguien se hace famoso, un cantante o lo que sea, dicen, a este yo lo conocía cuando no era famoso.
Bueno, yo tenía, de adolescente tenía un poco de eso, yo iba siempre muy de punk y de alternativo, y era, no, a mí me gustaba más en la demo con la maqueta y tal, así que puedo empatizar.
Pero eso no es red flag, eso es decir, pues mira, yo antes de que nadie lo conociese ya aposté por ese
artista. Alguna gente miente, yo creo. Se tira el rollo.
Sí. No, pero es lo que dice Marta, al final es como para sacar, si es para sacar un poco peso de, oye, claro, que mira qué buen gusto tengo, pues mira, no está mal.
Claro, a mí me pasa con Belén Aguilera, yo la conocía desde la primera canción que sacó, ahora la gente se une con Antagonista, pues bueno, yo fui la primera.
¿Alguien llega, algún amigo tuyo ha llegado como a fardar cuando te conoce, de decir, yo lo conozco también desde la infancia?
Sí, al típico amigo del cole, es decir, no, ese fue conmigo a la clase.
Ah, no, eso no, lo iba a decir que es peor porque me ha pasado conmigo mismo. Una vez, después de un concierto, esto hace ya bastantes meses, ¿eh? o años, pero estábamos como muy eufóricos a tope y era justo cuando se estaba volver a entrar a los bares, sin mascarilla y todo este rollo. Entramos en una discoteca y ponen El fin del mundo. Y yo creo que era la primera vez que lo escuchábamos en una discoteca grande y estábamos como súper emocionados y había un grupo de chicas y digo, ¡somos nosotros! Y las chicas hacían, yo notaba como que se protegían unas a otras, así como, apártate de este chaval que está loco. Y me iban dando la espalda, así, bueno, pues nada.
Y vamos con las dos últimas, que vaya de enterado de la música y no sepan en lo que es una corchera.
Bueno, también me cae bien, pero yo realmente... Yo no tengo ni puta idea de música, yo soy autodidacta, ya he aprendido lo poco que sé por mí mismo, así que también me podrían entender con esa persona.
Vale, y la última, que en sus historias de Insta siempre ponga sus propias canciones.
Bueno, también lo entendería, ¿verdad? Y que, oye, las redes sociales tienen mucho valor en la promo y, oye, igual es hasta una cosa inteligente.
¿Tú lo has hecho?
Sí, claro, sacamos canción nueva y digo, pues a promocionarla. Es que a mí yo no me llevo tampoco súper bien con el Instagram, entonces si pongo algo siempre es para hacer promoción. Entonces pues pongo las canciones que hay que promocionar en ese momento.
Como tiene que
así
ser,
me,
pero...
me siento que estoy trabajando.
David, a la que ya has resubido mucho tu música, ¿no te quedas como rayado y dices, no, ya no la subo más, que ya estoy harto?
No, eso sí, sí. O sea, solo subo lo que quiero promocionar en este momento. Yo no creo que ponga ahora una story con El fin del mundo.
Es decir, si nosotros te mencionamos con El fin del mundo, no nos reposteas.
Bueno, basta del fin del mundo, por favor.
Ponemos una menos famosa.
Sí, venga.
Vale, David, ahora antes de acabar, tenemos a dos personas que te conocen que te han querido dejar una pregunta para ti.
Ajá.
Hola, hola David, hola, ¿cómo estás? Te saluda tu amigo Cheque Mondragón desde México. Y la pregunta que te voy a hacer a continuación es la siguiente. Si pudieras viajar en el tiempo solamente 24 horas, ¿a dónde irías y por qué? Muchas gracias, te mando un abrazo.
Oye, qué maravilla. ¿Cómo habéis conocido a Cheque?
En este programa hacemos magia.
No se cuentan los trucos.
Vale, entonces mira, de los viajes a México, una de las cosas que nos hemos traído es grandes amigos como él. Pues no lo sé dónde viajaría. Pues mira, me iría con él, que él es muy punk rock, que le gusta mucho el punk rock así ramoniano, pues nos iríamos a finales de los 70 a verlos pues en algún concierto en Nueva York cuando estaban vivos los Ramones.
Vale, y ahora hay otra pregunta para ti también.
Hola, David. Soy Perra de Satán y quería preguntarte ¿cómo de famoso eres ya? Porque claro, a mí me parece muy loco que ahora de repente muchísima gente a mi alrededor conoce y adora a Lala Love You, pero yo no sé hasta qué punto eso afecta a tu día a día. Es decir, por ejemplo, ¿puedes salir a cenar tranquilamente o tienes que ir camuflado con una gorra y con gafas de sol? ¿Puedes viajar en turista o ya tienes que meterte en primera para que no te agobien? ¿Cómo de famoso eres ahora mismo?
Pues mira, bastante menos famoso que Perra de Satán, que además de lo que decíamos antes, lo conocí antes de que fuese famoso, pues es mutuo porque a ella la conozco desde hace un montón de años, es muy amiga de una muy amiga mía, y honestamente creo que menos famoso que ella, que todo el mundo la conoce. Yo a día de hoy llevo una vida muy normal.
La semana pasada tuvimos con nosotros a Rebe Chiqui, que es una piloto de draft, de esto que hacen derrapes y cosas con el coche, que sin saber que tú serías el siguiente invitado, nos dejó esta pregunta para ti.
Le preguntaría si quisiera montar conmigo en el coche.
No sé, supongo que es súper, no la conozco, pero si la habéis entrevistado es que es muy buena en lo suyo y una especialista, y mira, voy a confiar en ella a través de vosotros.
Bien, vale. Eres valiente.
Aceptado.
Es que justo en su entrevista lo hemos hablado, y un videoclip así de repente con coches y cosas.
Pues oye.
Luego te pasamos su Instagram.
Se podría hacer.
Yo me monté una vez en uno de estos también que hacen, que de rap, es que lo llaman Drifting, no sé si es lo mismo que hace.
Sí.
Que hace ella.
Sí, porque tu videoclip más raro, ¿qué hiciste? Si te viene a la mente alguno.
Pues tengo uno que lo ha visto muy poca gente, que se llama Por todas esas cosas, que es una cosa que hicimos súper casera, y nos pusimos una GoPro aquí delante de la cara, o sea, se nos veía la cara. Además, este efecto gracioso, ¿no? Porque como tú te mueves así, se mueve lo de atrás. Y nos fuimos a una feria y teníamos que hacer chupito de vodka, atracción. Entonces, bueno, pues cada vez vamos estando en peor estado. Hostia, y acabamos
qué bueno.
Medio muerto. De hecho, Robert, el otro cantante de la Love You, estuvo 2 días que no se podía levantar de la cama del mareo que llevaba.
No lo recomendamos, oyentes, por favor, no lo hagáis en casa.
No lo hagáis.
¿Y qué pregunta le dejarías tú al siguiente invitado o invitada sin saber quién es?
Ostras. Pues no lo sé, mira, yo había una pregunta, yo fui profesor de español en una época muy rara de mi vida y había una cosa que funcionaba muy bien para las charlas, que era, ¿qué es lo más loco que has hecho por amor?
Vale, perfecto.
Vale. Pues nada, David Merino, un placer haberte tenido hoy aquí con nosotros en representación de todos. Ya veo que os vais turnando en cada entrevista porque si no es demasiada faena. Os esperamos ver pues en Interestelar Sevilla, Festival de los Sentidos, Sonorama Rivera, Caudal Fest.
En el Arenal Sound.
Sí, vamos a Barcelona no sé exactamente qué día, finales de abril, que es el Cruilla Primavera, y en Gloria vamos a estar tocando allí. O sea, de hecho es nuestro próximo concierto de verdad, que es allí en Barcelona.
Bueno, pues ya lo sabe la gente. Y a vosaltres, oients, per escoltar-nos un dia més aquí al No Preguntis. La puta orquesta, porque creo...